está escuchando Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos amigos que siempre nos sintonizan a través de este espacio, para mí es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes y con esa alegría que nos da ser hijos de Dios y de nuestra Madre María y por todas las bendiciones que derrama en nuestra vida cada momento, cada día. Con esa alegría iniciamos la reflexión del día de hoy, en la cual trataremos un tema que está muy relacionado con el ámbito escolar y el crecimiento personal de nuestros chicos. Dos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. Uno, las cuestiones relacionadas con el estudio, y la otra, las actitudes que nosotros como papás debemos de tener frente al estudio y el desempeño académico de nuestros chicos. ¿Qué papel debemos de desempeñar nosotros? Porque la mayoría de nosotros decimos, bueno, ya lo matriculé, ya lo llevé a la escuela, le estoy pagando un buen colegio, ahora toca hacer lo demás. Esa es solo una pequeña parte de lo que a nosotros como papás nos toca hacer. Inscribirlo en alguna institución, X cualquiera, la de su preferencia, es solo una parte del trabajo que hay que hacer. Entonces vamos a analizar 6 variables que deberíamos de tomar en cuenta al momento de evaluar el rendimiento académico de nuestros chicos. Una de las variables es la actitud frente al estudio. Muchos de nuestros chicos ven el estudio como una responsabilidad, como una obligación, y no como un medio para alcanzar lo que a veces quieren o desean ser. Y cuando se ve como una obligación, claro, hay materias que no te gustan, y todos tenemos alguna materia que se nos hace difícil y ante la cual a veces tenemos esa idea de yo no soy bueno para esto, en esa materia siempre me va mal, yo quizás no nací para eso de estudiar. Entonces, mi actitud frente al estudio, si lo veo como una obligación, claro, ¿quién tiene ganas de ir? ¿Quién tiene ganas de levantarse todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a la escuela? Si realmente la primera materia que llevas es esa que se te hace difícil y esa que te hace pensar que sos o que no tenés la capacidad. Entonces, mi actitud frente al estudio también depende de quiénes sean los docentes a veces. Es que mire, yo con ese docente no me llevo bien, o ese docente como que no nos llevamos bien, nos cuesta relacionarnos. Entonces mi actitud hacia el estudio. La actitud hacia el estudio también está determinado si toma notas tu hijo o si su hijo toma notas de lo que el profesor está diciendo. Mi actitud hacia el estudio, bueno, esa materia que no me interesa, no me gusta. Y claro, durante la clase el estudiante se distrajo, ya no copió la clase, se distrajo haciendo otras cosas. Llega a la casa, tiene una tarea, no entiende porque no ha copiado las cosas. O lo que el docente dijo en aquel momento. La explicación que tomó, el estudiante estaba distraído porque su actitud es más de rechazo, es más de poco interés hacia eso. Claro, llegó a la casa y no entendió nada de lo que tiene que hacer. La actitud frente al estudio. Cada chico debería de tener claras las razones por las cuales estudia y entender que no es una obligación, sino un medio para alcanzar un fin. Claro, alguno va a decir, sí, pero es que mire, yo no estudié y a mí me va bien, yo no estudié y yo tengo todo. No todos deberían ser así. Cada ser humano en su propia individualidad decide qué es lo que quiere ser o a qué se quiere dedicar, pero entonces el estudio no debe de verse como una responsabilidad, como una obligación, sino como un medio. Porque la mayoría de nuestros chicos dicen, sí, mire, yo quiero hacer esto, aquello, lo otro, yo quiero trabajar de esto, yo quiero estudiar esta carrera, a mí esto me llama la atención. Pero se sigue viendo al estudio como un impedimento para alcanzar eso que realmente quiero. Entonces, la actitud hacia el estudio también depende de si el estudiante o si la persona que está en esa etapa de la vida considera el estudio como una oportunidad para aprender. Si lo considero como una oportunidad para aprender, probablemente mi actitud frente a eso pueda ser diferente. Pero si llego y están explicando un tema que no entiendo y el profesor es como que a veces le cuesta un poco darse a entender con los chicos, no estoy diciendo que todos sean así, sino que hay dos cosas que debemos de considerar. Si lo que yo dije no tiene un impacto a nivel emocional, no despierta la curiosidad, no genera una emoción, no genera un interés, si al estudiante se le hace difícil aplicarlo, entenderlo o tener una imagen concreta de lo que se está diciendo, obviamente eso es lo que va a pasar. Considera al estudio como una pérdida de tiempo y no como una oportunidad para aprender. Entonces, si no se considera al estudio como una oportunidad para aprender, mi actitud hacia el estudio va a ser de rechazo. No quiero, ¿para qué? Es que mire ese profesor, o ese colegio, o es que mire esa escuela, o es que mire... Y un montón de excusas que me hacen tener una actitud negativa. Una actitud siempre implica tres cosas importantes. Primero, una forma de pensar, una emoción y una conducta. Entonces, si yo pienso que esa materia es aburrida, o ese profesor no me gusta cómo da su clase, entonces mi actitud va a ser negativa. Y mis resultados, por ende, pues van a ser lo mismo, en la misma línea, negativos. ¿Por qué? Porque hay poco interés. Entonces, la actitud hacia el estudio también está determinada por cuánto faltas a clases. A veces pasa que el chico, no, hoy no quiero ir, es que hoy toca esa actividad, entonces empieza. La misma actitud. Hoy no quiero ir a clase, o eso no me interesa. Y empieza a faltar a clase. Y se vuelve constante, hoy no va. La actitud hacia el estudio también viene por aquellos chicos que dicen, bueno, vamos para clase, pero de repente nos desviamos y ya no fuimos. Pero para la mamá y el papá sí fueron. Entonces, la actitud hacia el estudio tiene mucho que ver. Y el pilar fundamental de eso es saber las razones del por qué estamos estudiando. Y considerarlo más que una obligación, como una oportunidad para poder aprender, para poder llegar a superarnos. Otras variables que son importantes considerar son el lugar. ¿El lugar de qué? El lugar de estudio. Porque pueda que sea el menos adecuado para estudiar y eso interfiere en mi capacidad para concentrarme. O sea, imagínese, va el chico, tiene una tarea importante, pero el lugar donde lo hace hay mucho ruido, ya sea alguien está ahí escuchando música, viendo X programa en la televisión, mucha gente hablando, eso interrumpe la capacidad del estudiante para concentrarse. El lugar, el ruido también interrumpe tu capacidad para concentrarte en una sola actividad. Interfiere también el espacio físico, como es, que sea lo más adecuado. No perfecto, pero por lo menos que reúna las condiciones mínimas. Tener un espacio indicado para hacerlo. Y que ese espacio esté ordenado. El orden. Pero imagínate, tú vas a estudiar y tenés que un montón de papeles aquí, la computadora a un lado, ya. Y luego tenés aquí platos, ropa, cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el estudio. Y si no tenés un lugar adecuado, un lugar específicamente para eso, todos deberíamos de tener ese espacio. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser de lujo, simplemente es un espacio dedicado para eso, para hacer esas tareas escolares, para estudiar. El lugar donde se estudia también es importante. Ahora, el estado físico del estudiante también es importante. Y el estado físico incluye, por lo menos, estudiar en aquellas horas en las que estoy en condiciones para poder hacerlo. Ok, el chico llega de la escuela, almuerza, se relaja un rato, descansa y luego, cuando ya ha descansado un poco, hace las tareas. Pero claro, si está cansado y con ese nivel de estrés un poquito elevado, entonces si en ese momento quiere, no es el mejor momento porque no te vas a concentrar. Entonces, estudiar también implica entender las condiciones mías, personales. Si tengo sueño, obviamente no me voy a poder concentrar. Porque apenas empiece, mi cerebro va a querer descansar, quiere descansar. Otra cosa importante, el sueño. Imagínense ustedes una persona que mañana tiene que levantarse a las 5 de la mañana porque a las 5:30 se va porque le queda un poquito retirado, o se tiene que levantar a las 6, pero se acostó a la 1 de la mañana o se desveló haciendo X actividad, cualquiera, ya sea de estudio o sea otra. Alguien que se desveló, que no durmió lo suficiente. Dormir es algo importantísimo que nosotros necesitamos hacer para que nuestro cerebro se recupere, que reponga las energías que necesita para enfrentar otro día. Pero imagínense una persona que está estudiando, no ha dormido bien, se tiene que levantar temprano y tiene que mantenerse concentrado en las 5 horas de estudio que vienen durante la mañana, 5 o 4 horas de estudio, y está de repente sentado y de repente se queda así como que, ¿de qué estaban hablando? Me perdí, me desconcentré. Eso va a aumentar tus niveles de estrés y eso no va a dejar que usted se concentre. Aparte, no ha desayunado, se fue sin desayunar. Y no vamos a hablar de cómo debería de ser, pero se fue sin desayunar, claro. Eso también afecta el estado físico del estudiante. Necesitamos que duerma por lo menos unas 8 horas. Necesitamos esas horas de sueño. La alimentación. Es importante que también consideremos que si se duerme dormir mal o está cansado, su capacidad para comprender, para concentrarse y su capacidad de tener la atención dirigida siempre hacia algo va a ser mínima. Claro, eso lo va a llevar a una poca comprensión del tema y, por ende, los resultados también van en la misma línea, negativos. El estado físico es importantísimo. Y porque también a veces el estudiante se sienta y pasa hasta 3 horas sentado. ¿Cuánto dura la atención? 45 minutos. En una persona adulta, 45 minutos, no más. Ese proceso psicológico dura 45 minutos. Algunos estudios demuestran que ese es el tiempo que, en el que nuestro cerebro puede mantenerse concentrado en una sola actividad. Pero a veces pasan 3 horas ahí sentados. Lo más conveniente es que nosotros podamos distribuir ese tiempo y distribuir ese tiempo de acuerdo a las tareas o de acuerdo a las actividades que tengas. Empezamos por la más fácil hasta la más difícil, o empezamos por aquellas que son un poco más complejas y luego vamos a la más fácil. Sí, como usted decida, pero empezamos con una organización, o empezamos por aquellas actividades que nos llevan un poco más de tiempo y aquellas que son más sencillas, pues las dejamos para después. Y empezamos también viendo o priorizando cuando, cuáles son las tareas que tengo más próximas a entregar. Entonces, el tiempo. A veces pasan hasta 3 horas sentados ahí y la atención solo dura 45 minutos. Es decir, que después de esos 45 minutos el esfuerzo que hace es doble por mantenerse concentrado y por comprender lo que está haciendo. Entonces, necesitamos aprender a distribuir el tiempo. Y necesitamos que sean por lo menos 45 minutos de estudio, descansa 5 minutos y se vuelve a incorporar, para que tu cerebro vuelva a reiniciar y vuelva a tener esa capacidad de concentrarse en una sola actividad. Entonces es importante que también veamos que la expresión escrita, si logro escribir, si entiendo lo que escribo, el estado físico incluye esa parte. Si puedo tener una comprensión de lo que estoy haciendo, incluso de lo que ya hice, porque a veces resulta que el chico está escribiendo, escribir, y de repente no entendió lo que está haciendo. O no entendió la palabra que escribió ahí, o simplemente está copiando de un lado para el otro. Es importante que tengamos, que evaluemos esa parte, el estado físico, que tengamos un plan de trabajo también. Y esa es otra de las variables que tenemos que aprender a cuidar, un plan de trabajo. Muchos de nuestros chicos hacen la tarea que hoy la hacen a las 3, mañana la hacen a las 6... Un plan de estudios evidentemente implica tener una hora en específico para hacer las tareas. Incluso en los niños pequeños, el tener una hora en específico para hacer tareas disminuye la ansiedad y la resistencia, porque esa hora está diseñada para hacer tareas. Pero necesitamos tener un plan, una hora, un lugar indicado, el estado físico necesario y una actitud positiva frente al estudio. Necesitamos tener un plan de trabajo. Todos los días a tales horas es hora de hacer tarea, ya sea en la mañana o en la tarde. Pero tener y saber distribuir ese tiempo, tener un plan de estudios, es importante. Porque si no hay ese plan, obviamente los resultados van a ser negativos. Y los trabajos. Imagínese, el chico tiene un trabajo y no lo puede hacer, requiere de tu ayuda y se siente solo. Necesita de tu ayuda y tú lo que haces, yo estoy ocupada. Vaya, dígale a su hermana que le ayude. Los trabajos. Que lleven un orden, que sean aseados. que hay una comprensión, que se vea bonito, que se note el esfuerzo. Pero también aquí viene una variable importante. Los trabajos implican cierto nivel de apoyo, de involucramiento por parte de los papás. Porque cuando se saca una buena nota, a veces la frase típica, frase de cajón es, vaya, ya era tiempo, por fin. Aunque parecen que son como refuerzo, no, vaya, por fin te sacaste una buena nota. Pero en el fondo quiere decir, solo te voy a querer, solo me voy a sentir contenta cuando tú tengas buenas notas. Entonces la actitud de los papás frente al estudio también es importante. Porque imagínese a su hijo, le cuesta comprender un tema, la mamá le está explicando, pero pierde la paciencia y empieza a gritar. Ya está molesta y después pierde el control y empieza la parte de los insultos. Y en una medida extrema, el castigo físico. Porque el chico no logra comprender. A veces también mi actitud frente al estudio como papá es negativa. Negativa en cuanto a la percepción que tengo de mi hijo, porque dicen, no, mire, es aquí, es allá, él no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro, pero mi actitud hacia el estudio y hacia él ya es negativa. La percepción que tengo. Y si usted como papá no es capaz de confiar en las habilidades de su hijo, pues él tampoco las va a ver. Y si usted como papá se concentra más en una mala nota que tuvo y cree que eso lo define, existen aquellos que creen que una mala nota es lo peor que te puede pasar. Y existen aquellos que creen que teniendo 8 todavía no merece un reconocimiento. Y existen aquellos que exigen la perfección. Y existen aquellos que con un 9 no se conforman, que con un 9 le dicen a sus hijos, sos un mediocre. Es un bueno para nada. Y existen aquellos que se van al extremo también. Se sacó un 3 y es un mediocre. Es un bueno para nada. Y empiezan aquellas frases de yo mejor te saco, yo mejor te mando a vender. Y empiezan esa parte de a reclamar, a echar en cara, mira lo que estoy haciendo, yo hago esto, aquello, lo otro. Y empiezan a echar en cara un montón de cosas. Entonces mi actitud como papá también es importante. No solamente las variables, considerar las variables que acabamos de reflexionar, sino que también mi actitud como papá hacia el desempeño que tiene mi hijo. No tiene que ser perfecto, porque a veces nosotros exigimos lo que no somos capaces de dar. Y claro, tiene una buena intención. Yo no estoy diciendo que no deberíamos de motivar a nuestros chicos para que se saquen buenas notas, sino el hecho del reconocimiento que merecen. Pero a veces también el chico llega con un 3, va, viste que te dije, y empieza a echarle la culpa. Porque vos no me haces caso, porque vos haces esto, porque vos haces aquello, porque vos haces lo otro, y empieza un montón de reclamos. En lugar de venir, sentarnos, venir, contame qué pasó, cómo te sentís, y me saqué un 3. Ya se siente mal porque se ha sacado un 3. Porque eso es algo que te dice, estás reprobado. O sea, ya definitivamente recibir una mala nota termina siendo un poquito perjudicial para él, y que como papá venga y todavía incremente ese sentimiento de fracaso. Entonces creo que es importante aprender a cambiar nuestra actitud frente al estudio. Y esa actitud también implica lo que pienso. No solo se trata de ir, de inscribir y ya, se acabó. Lo demás es tu responsabilidad, sino que también es mi responsabilidad. Y es importante que si como papás queremos conseguir el éxito académico en nuestros chicos, el involucrarse en la educación, lo cual implica no solo mantener contacto, sino que se cree una relación directa con la maestra, con el maestro. Una relación de una comunicación donde podamos decir, mire, lleve esta tarea, donde el padre pueda preguntar cómo va, ha observado alguna dificultad, en qué puedo apoyar, qué necesita mejorar. Pero a veces no se tiene. La mayoría de nosotros decimos, es que yo trabajo. Y es que yo no tengo tiempo. Y empiezan un montón de excusas. Que claro, el trabajo es importante, sí, pero tus chicos te necesitan. Cuidar esa parte puede hacer que nuestros chicos mejoren ese rendimiento académico y crezcan de manera personal. Y que se vayan reconociendo a sí mismos como personas que pueden, con habilidades y con recursos, para lograr esa meta que finalmente quieren alcanzar. Bien. De mi parte, ha sido un gusto poderles acompañar. Que Dios y Mamita María nos acompañen. Un abrazo para ustedes. Alabado sea el Señor.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sb y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.